Las voces de los verdaderos protagonistas.
Y los verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN, nueva novena de aguinaldos, y ellos muy amablemente han sacado el espacio para estar con nosotros. Por un lado está la senadora de la Unión Patriótica, la doctora Aida Bella. Senadora Bella, gracias por estar con nosotros, un placer.
Un saludo para todos, tanto para los que están en la mesa como para las personas que nos están escuchando. Gracias por ofrecernos sus micrófonos.
Muchísimas gracias. También está con nosotros el senador Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal. Senador, gracias también por acompañarnos. Una feliz noche.
Alejandro, mil gracias por el saludo y a la mesa de trabajo, al equipo técnico y obviamente a los oyentes que nos acompañan y nos tienen esa amabilidad.
Muchísimas gracias. Y teníamos también previsto, esperamos seguramente que se conecte más adelante la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Queremos hoy conversar con ustedes para hacer un balance de las actividades de este Senado de la República, de este 2020, de los desafíos que vienen, pero también de lo que ha sido la actividad del Gobierno Nacional. Y comienzo con usted, senador Velasco. ¿Qué balance se puede hacer del Senado de la República en este año muy accidentado por lo demás, con esta pandemia de por medio?
Un año atípico, un año en que evidentemente las cosas se tuvieron que trabajar distinto. La pandemia afecta el trabajo del Congreso, pero creo que el Congreso le faltó más carácter para hacer un mejor trabajo. O sea, perdimos mucho en control político, y voy a poner un solo ejemplo, Alejandro. No se justifica que después que el gobierno, en uso de las medidas extraordinarias que están previstas en la Constitución, saca 176 leyes vía decreto, o sea, asume las funciones del Congreso y saca las leyes, el Congreso solo le dedique 6 horas a controlar esas leyes. No entendamos la importancia de lo que significa en una democracia la división de poderes y ese tipo de controles. Me parece que ahí falló el Congreso, más que una presión del gobierno que evidentemente pudo darse, es lo que he llamado falta de carácter del Congreso. Los congresistas, por este modelo tan presidencialista que tenemos, yo a cada rato en donde puedo repito que en Colombia más que un modelo presidencialista lo que tenemos es casi que un modelo virreinal con corte, no faltan los bufones. Y obviamente no ha entendido el Congreso esa separación de poderes, y muchos congresistas, a cambio de representar a los ciudadanos que lo eligen, terminan haciendo una franca competencia por ver quién agrada más al Ejecutivo, para ver si el Ejecutivo le tira un poquito de poder y de esa manera ellos siguen buscando poder. Nada que, yo sí creo que el Congreso ha quedado en deuda, ha hecho cosas interesantes. Hay unas normas que yo valoro, particularmente creo que uno de los debates más intensos, como fue el de la reforma al Sistema General de Regalías, mejoró ese sistema. Incluso fue un debate muy interesante, en donde en algún momento el Congreso reasume su carácter y le dice a un Ejecutivo que estaba presionando para que el Senado acogiera un texto aprobado antes por la Cámara, con unos pretextos de una mala interpretación constitucional, y en buen momento el presidente del Senado dice: no, señor, vamos a debatirlo la próxima semana y nos tomamos todo el tiempo del mundo. Cuando el Congreso actúa así, acierta, pero cuando el Congreso se acelera y se dedica simplemente a hacer un yes sir del Ejecutivo, pues falla. Yo creo que este Congreso queda en deuda. La pandemia, más que presentar una crisis desnuda, una crisis de democracia, una crisis de modelo económico, una crisis de modelo político, y obviamente el Congreso pues también arrastra esa crisis.
Senadora Aida Bella, ¿qué balance hace usted de este Congreso del 2020, la actividad parlamentaria que ya ha terminado?
Bueno, coincido con el doctor Velasco en todas estas cosas que nos han evidenciado. Pues un año trágico para la humanidad, dificilísimo desde todos los puntos de vista. Y desde luego, aquí yo creo que el gobierno aprovechó para mandarnos a la virtualidad, que no queríamos mucho. Hoy hemos hecho prácticamente una sesión también semipresencial en la que hemos estado 4 o 5 parlamentarios. Esto realmente es un drama. Porque además a mí me parece que en este Congreso se privilegian, con excepciones por supuesto, se privilegian las elecciones de los magistrados. Cuando se va a votar por un magistrado de la Corte o por cualquier funcionario que necesite ser elegido por el Congreso, llegan todos. Unos porque están esperando puestos y otros porque están esperando que no los juzguen, especialmente cuando son magistrados de las Cortes, de las altas Cortes. Y yo sí creo que efectivamente lo que nos mostró este trabajo virtual es la posibilidad de silenciar y de callar al Congreso. Y es muy negativo porque cuando al Congreso lo tratan de silenciar, por los medios que sean, la virtualidad, por ejemplo, era muy difícil de que nos dieran la palabra. Muy complicado que ejerzamos pues nuestras actividades cotidianas como congresistas y dar las discusiones que se necesitaban frente a la lluvia de decretos que hubo. Todos los días casi nos sacaban un decreto, casi que era imposible mientras el presidente estaba ya con todos sus asesores, el edificio que le han asignado para tal efecto, los parlamentarios estábamos por obligación recluidos, no nos dejaban entrar. Incluso cuando gente de la oposición intentó ingresar, prácticamente no solamente no nos querían dejar entrar, sino no nos querían dejar ni siquiera sesionar. Y tuvo que ser un poquito la fuerza para que abrieran efectivamente las cuestiones presenciales. Y yo sí creo que hay decretos muy complejos, muy difíciles también, en los cuales varios parlamentarios los presentaron, unos del gobierno, otros de la oposición, porque también eso repercutió en el funcionamiento de las comisiones. Las comisiones, muchas casi que nada funcionaron. Hago alusión, por ejemplo, a la comisión donde yo pertenezco, la comisión cuarta, funcionó muy poco. Siempre pues estaban quitando a las 10 cuando a las 10 poco más o menos funcionábamos 2 o 3 horas, pero la mayoría de las veces también las cancelaban porque venía una plenaria, etcétera. Yo sí creo que hay necesidad de que entre todos miremos la posibilidad de mejorar pues todo eso y lo que hicimos para que se pudieran abrir las sesiones, y gracias a las altas cortes precisamente que dijeron, no, señores, las reuniones tienen que ser presenciales, pudimos entre otras no solamente documentar sino estar en esos decisivos de la vida nacional. Y yo sí creo que hay necesidad de que hay que trabajar muchísimo, pero me pareció que, por ejemplo, el debate de la banca que nunca se dio, un debate que era necesario, porque la mayoría de los dineros fueron a parar a la banca y todavía hay. Nos dicen que están en el FOME, billones de billones que van a utilizar el año entrante para atizar la campaña electoral, pues que tiene que ser la campaña del gobierno. Entonces ahí están los dineros guardados para hacer politiquería el año entrante.
¿Alguna otra iniciativa, senadora Dida Bella, la que usted haya sido autora, ponente o algún otro de los debates de control político que quiera destacar de su actividad en este año que está terminando?
Por ejemplo, la bancada alternativa denunció los intereses detrás del aluvión de los decretos presidenciales por el joven mandatario en la declaración de emergencia sanitaria. La renta básica, por ejemplo, fue una propuesta de trabajo colectivo con aportes de cada bancada para beneficiar a 9 millones de hogares. Se presentó igualmente en las comisiones económicas y a pesar de llevar la firma de casi 50 parlamentarios, oígase bien, porque ahí también se unieron parlamentarios, por supuesto, del Partido Liberal, y hubo otros parlamentarios de otros sectores que igualmente estuvieron ahí, y la orden del Centro Democrático fue un dilo, como todo lo que propone pues la oposición y los sectores que no estamos 100% con sus políticas. La bancada alternativa también trabajó por los micros, por los medianos y por los pequeños empresarios, por ejemplo, que los quebraron ante la política económica oficial que priorizó los recursos públicos hacia el sector financiero. A la clase trabajadora de la salud, por ejemplo, abrimos las puertas y estamos acompañando sus luchas por mejorar el sistema de salud, con la perspectiva de que algún día esta sea para la gente y donde el personal médico pueda mejorar sus condiciones laborales. Es decir, se les considere trabajadores colombianos, porque yo sí creo que los trabajadores médicos, enfermeras, incluso personal administrativo, han sido víctimas de las EPS, que ese es un sector que no marcha, que es corrupto, que nunca se puede reformar, y que esto se debe hacer por el Congreso. Y claro, se presentó una discusión ante un proyecto, el 010, que tocó hundirlo porque era incluso peor que lo que existe. Y yo sí creo que hay necesidad de que los personal médico se considere con trabajo estable, se considere además nombrado, no por los fantasmas, que sí hay una clase trabajadora que depende de unos patronos que no conoce, que no saben quiénes son, que son los que tercerizan a la población colombiana. Y por eso yo creo que hay una necesidad urgente. Pero además, yo creo que en el Parlamento las fuerzas alternativas han mostrado una voluntad política por trabajar unitariamente, sobre todo en la defensa de los acuerdos de paz y contra la política económica del presidente Duque. También por la JEP defendimos la tarea misional de la JEP. La bancada reconoció con honores a la magistrada Patricia Linares por su vocación de servicio público, uno de los últimos actos que ha hecho el Parlamento, y su admiración por su carrera profesional y la defensa del Tribunal de la Paz desde su presidencia. Esto nos pareció muy importante. Y bueno, también hemos hecho cosas en cada una de las comisiones. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Comisión de la Mujer. Hemos defendido no solamente a las mujeres, sino hemos hecho debates sobre la presencia de la violencia intrafamiliar, pero también de la violencia institucional. Hicimos el último, fue sobre esa violencia que vemos cómo están formando en las escuelas militares a nuestros soldados. Eso no es posible. Todas las consignas eran de un carácter poco más o menos de matar a la novia, igual a la suegra, uh-huh. Es decir, con un fuerte componente de violencia contra las mujeres que no podemos admitir.
Senador Luis Fernando Velasco, ¿alguna otra iniciativa que usted quiera destacar, de la que haya sido autor, ponente, o estos debates de control político que quiera subrayar?
Con David Barguín tuvimos un debate muy interesante en donde recibimos, en honor a la verdad, la solidaridad de casi todas las fuerzas políticas para sacar adelante un proyecto que va a ser fundamental en la reactivación económica. Es la modernización de la Big Data, estatuto originalmente de mi autoría hace 8 años, y más conocido por ciudadanos como Borrón y Cuenta Nueva. Va a permitir que los ciudadanos que, producto de la pandemia, crisis económica generada por la pandemia, hayan tenido alguna dificultad con un banco, con el comercio, se hayan colgado en alguna obligación, puedan, a través de un acuerdo de pagos, el pago, la prescripción, la novación, bueno, cualquiera de los mecanismos de extinción de la obligación, puedan inmediatamente ser retirados ese reporte negativo en las bases de datos. Pues evidentemente esos reportes negativos a la hora de hacer evaluación para averiguar si son sujetos de crédito o incluso sujetos de que les vendan un programa de telefonía celular, un programa de televisión por cable, bueno, cualquiera de estas relaciones comerciales, pues el ciudadano recupere y me tuvo el nombre. Por ello, me parece que esa norma hay que reconocerla. Ahí viene una norma también muy interesante que fue aprobada por Comisión Primera de Senado, pasa a la plenaria del Senado y creo que va a ser muy necesaria, y es la que habilita a la nación, los departamentos, los municipios a invertir en obras públicas en terrenos que, si bien es cierto, no tengan la escritura, los propios alcaldes o personeros municipales puedan certificar que esos bienes inmuebles los viene usando la comunidad o el municipio de tiempo atrás sin ningún tipo de oposición. Pues de todas maneras la comunidad construyó la escuela o construyó el puesto de salud o hizo la cancha de fútbol, y ahora que van a buscarle recursos al Estado para mejorar la escuela, le dicen, porque no tienen escritura, no le podemos dar la inversión. De manera que ahí hay otra buena norma. Y hay más normas, la ley de turismo, creo que tiene elementos altamente positivos. El código electoral, con todos sus errores, me parece que hubo una torpeza política a no reconocer el hecho político evidente de que la Colombia humana es una institución política que participa en la democracia y necesitaba su personería jurídica. Fue una tontería de los conciliadores retirar esa norma que venía en cámara. Vale la pena que nos preguntemos por qué, pero ese código electoral tiene elementos interesantes. Depura el censo electoral, crea una auditoría de la registraduría, genera paridad en las listas para que las listas de los partidos sean mitad hombres, mitad mujeres. De manera que tiene elementos positivos. Hay varias normas, pero sí nos faltó control político. Tal vez en control político recordar el debate sobre el llamado entrampamiento. Fue un debate interesante en donde los congresistas que lo citaron pudieron entregar elementos muy complejos, y quien aceptó la invitación en un acto que de todas maneras valoro por su valor político, el señor es fiscal, también entregó explicaciones. Y el otro gran debate, que sin ser citado se terminó dando por un informe que pidió el señor presidente del Senado, fue el debate sobre el desborde de la fuerza pública en los hechos recientes de las marchas, en donde murieron 14 compatriotas, y que en algún momento, estoy seguro, la Fiscalía y la Procuraduría terminará contándonos realmente qué pasó, pero de alguna manera muchas voces en el Congreso lograron evidenciar esos videos, esos testimonios de la gente que no entendía un uso, en algunos casos, abusivo y excesivo de la fuerza pública. De manera que sí hubo unas tareas que vale la pena resaltar del Congreso.
Senador Velasco, ¿qué cree que sucedió para que el gobierno, porque un poco la sensación también que quedó en este 2020 es que el gobierno recuperó eso que se llama la gobernabilidad, por lo menos en el Senado de la República? ¿Fue la pandemia que originó eso, que prácticamente hubiera un consenso en términos generales en torno al gobierno?
No fue la pandemia. Fue un cambio de estrategia del gobierno. El gobierno habló de gobernar sin reconocer participación política a los partidos y terminó reconociendo más que participación política a los partidos, en algunos casos de frente y sobre la mesa, como el caso de Cambio Radical. En otros casos fue evidente que se dio no a los partidos, sino a miembros importantes de la bancada de esos partidos. En el Partido Liberal, pues se conoce que hay muy distinguidos dirigentes que, sin que el partido participe en el gobierno, sí tienen amigos, como dirían los viejos trabajadores de la política, bien colocados. De manera que, pues eso logró partir la bancada de Senado Liberal, y si usted le suma al acuerdo político con Cambio Radical y a un acercamiento también de varios dirigentes de la U que tuvieron una participación más directa con el gobierno, que se armaron unas mayorías que va a ser muy difícil que mantengas. Y voy a explicar por qué. Voy a dar una hipótesis que puede ser desvirtuada, pero entregar elementos. Primero, tal vez la norma más compleja que se va a votar en los próximos meses o se va a debatir es la reforma tributaria que el gobierno ya ha venido anunciando. Es una reforma tributaria con un altísimo costo político. Yo no sé si los amigos del gobierno, a los cuales el gobierno no considera amigos, van a gastarse su costo, su prestigio, defendiendo una norma tan difícil como IVA a la canasta familiar, mayores tributos a los asalariados, que de alguna manera el señor ministro de Hacienda ha dejado de entrever que contendría esa reforma tributaria. Incluso muchas personas que se han acercado al gobierno van a tener que evaluar el costo político en un año electoral que arrancó ya, que es evidente que el año electoral arrancó ya, va a tener que tomar decisiones contra los ciudadanos, ¿no? Que yo veo un año de muchas tormentas en el Congreso, particularmente en el Senado, que evidentemente es más independiente, y vamos a ver cómo termina de salir este año. No lo veo fácil para el gobierno, honestamente.
Pues ya vamos a hablar de eso, pero es que justamente se ha incorporado a esta conversación la senadora del Centro Democrático, la doctora Paloma Valencia. Senadora, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Voces RCN, un abrazo y una feliz Navidad para usted.
Alejandro, muy buenas noches, un saludo al senador Velasco, a la senadora Ida, a todos los que están siguiéndonos esta noche. También un saludo navideño muy cariñoso, deseándoles a todos una feliz Navidad.
Muchísimas gracias. Le pregunto lo mismo con lo que estábamos conversando anteriormente con la senadora Ida Bella y con el senador Velasco, sobre el balance que usted hace de la actividad del Parlamento, particularmente del Senado, en este año que está terminando.
Pues yo diría, Alejandro, que hay dos cosas que decir. La primera, que creo que la oposición fue nefasta en el sentido del daño que le hizo al Congreso, gastando meses y meses discutiendo si las sesiones debían ser presenciales o debían ser remotas. Yo creo que ese era un tema absolutamente menor frente a la importancia de los debates y del control que necesitábamos hacer sobre la pandemia. A mí me duele mucho las horas y horas invertidas en simplemente discutir si las sesiones debían ser presenciales o no, cuando yo creo que los colombianos hubieran preferido mucho más que hubiéramos hecho los debates de control político para saber cómo iban las negociaciones de Colombia frente a la compra de la vacuna, cuáles habían sido los resultados de los epidemiólogos sobre la situación de Colombia, qué estaba pasando con el microempresariado, qué estaba pasando con el comportamiento del microcrédito, qué estaba pasando con los programas sociales. Creo que el Congreso desaprovechó una pandemia que, además de ser una tragedia, hubiera sido una oportunidad de mostrar la capacidad representativa del Congreso, la capacidad de conversar con la ciudadanía, de ayudar a abrir puertas, de golpear puertas, de solucionar los problemas de los colombianos. Yo lamento mucho que hayamos tenido una oposición que lo único que le interesaba era ir a decir lo mismo que iban a decir en el computador, pero decirlo desde el recinto del Congreso. Creo que eso desdibujó mucho el papel de los congresistas, desdibujó mucho el papel de la institución congresional, que creo que es la llamada a ser el contacto de los territorios con el Estado, el contacto de las regiones, la voz de los diferentes sectores económicos. Creo que en eso quedó una gran deuda y se mostró, digamos, mucha mezquindad, que yo hubiera creído que en medio de una pandemia era fácil de superar, porque todos teníamos el interés, y en eso sí creo que todos de todos los sectores teníamos el interés de ayudar y de que Colombia salga adelante.
Senadora, le preguntaba también a los senadores Velasco y a la doctora Aida Bella sobre una iniciativa que usted haya impulsado, una ponencia, algún debate que haya adelantado y que quiera subrayar y compartir con los oyentes en este 2020 de su trabajo parlamentario.
Sí, claro. Pues lo primero que quiero decir es que yo creo que yo tengo unos proyectos que son fundamentales, el primero de los cuales es la escalera de formalidad, que lo que busca es que todos los negocios pequeños de este país, que son el 90%, de los cuales el 75% está en la informalidad, puedan volverse formales sin que les cueste. Porque hoy volverse formal, Alejandro, necesita 25 trámites y cuesta entre el 32 y el 47% de las utilidades brutas de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Primero, poder saber quiénes son. Porque en esta pandemia lo que quedó muy claro es que si uno quisiera hacer una política pública para sacar adelante la microempresa, tenemos la enorme limitación de que no hay información suficiente. No sabemos quiénes son, dónde están, qué producen, a quién tienen empleados, porque como son informales, no existen en ningún registro. Yo creo que hay que avanzar en eso e ir volviendo los trámites una escalera, es decir, piso uno, no le cuesta absolutamente nada, usted declara como contribuyente al régimen simple, no paga, tiene permiso de funcionamiento provisional, tiene un INVIMA provisional, tiene, digamos, unos requisitos básicos saneados y va aumentando en la escalera en medida en que su negocio perdura en el tiempo y va creciendo. Yo creo que esa es la manera de identificarlos. Segundo proyecto que me parece fundamental y que espero que se mueva mucho la próxima legislatura es el del crédito agropecuario. Crédito agropecuario significa una oportunidad perdida. En Colombia solamente el 4% de los pequeños productores agropecuarios han recibido crédito. Y esa cifra quiere decir, Alejandro, que al ritmo que va el crecimiento del crédito agropecuario en el país, en 92 años todos van a haber recibido crédito. No van a sobrevivir. Necesitamos una gran reforma al crédito agropecuario para poder hacer que llegue. Y en el trabajo que hemos venido haciendo, yo sí quiero destacar las cosas que hemos venido logrando con la ley de la panela, que yo se la he contado mucho a la ciudadanía, pero ya, por ejemplo, estamos construyendo las primeras plantas de destilación para que los campesinos paneleros de Colombia, además de hacer panela, puedan hacer licores artesanales. Esto es, rones artesanales con miras al mercado de exportación y con miras a que convertamos a Colombia en un país como México, que a través de los mezcales logró sacar de la pobreza muchísimos campesinos y tiene todo un turismo que va de finca en finca viendo cómo se saca el mezcal, tomándose el mezcal, compartiendo con los campesinos. Estamos trabajando con la ley de la panela en hacer del sector panelero de Colombia el sector más importante del agro colombiano con el proyecto de los rones artesanales y de la producción de alcoholes, Alejandro.
Bueno, vamos a hacer una pausa y ya continuamos adelante en este análisis que estamos haciendo esta noche en Voces RCN con la senadora Paloma Valencia, Aida Bella y el senador Luis Fernando Velasco. Pausa y seguimos adelante.
Ya regresamos en Voces RCN. El aislamiento nos dio la valiosa oportunidad de compartir y de ganar tiempo de calidad al lado de los que queremos. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Celebremos estas fechas con responsabilidad. Un mensaje de RCN Radio.
Un día te levantas, te atreves a instalar a Pymes de Bancolombia y empiezas a ver tu negocio de una forma diferente. Cuando ves tu negocio de una forma diferente, empiezas a hacer cosas nuevas. Cuando haces cosas nuevas, empiezas a conseguir más clientes. Y cuando eso pasa, te das cuenta de que tu negocio es más grande de lo que pensabas. Te atreves a instalar a Pymes y terminas manejando el dinero de tu negocio desde el celular. Atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete ahora. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Voces del Deporte. Manténgase dateado e informado con el compendio de las noticias deportivas más relevantes del día. En un resumen de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche. Solo por RCN, la cadena de radio que apoya el deporte.
Y ya va a amanecer. Y otra reunión voy a tener.
¿No esperabas una cerveza sin alcohol que puedes tomarte en tu nueva oficina?
Águila robó mi corazón y la creó.
Nueva Águila 00.
Inesperada.
No se recomienda para menores de edad. 0,0% contenido de alcohol aproximado en volumen.
Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
Ha sido distracción y ha sido el medio que más uso para informarme de lo que sucede en el país.
Es incluso una alternativa para muchos niños y niñas que no tienen internet en sus casas para continuar con sus estudios.
Mi familia y yo, gracias a la radio, nos ha ayudado a estar más unidos.
Y siempre está ahí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispuesta a acompañarme y a subirme el ánimo.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
Las 8 en punto en RCN Radio, las noticias de la hora. Habrá toque de queda extendido en Barranca Bermeja durante la celebración de la Navidad. En Bucaramanga, Slendy Blanco.
Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades en Barranca Bermeja, Santander, concluyeron que es necesario implementar un toque de queda extendido para la celebración de Navidad. Por eso se ordenó que la medida se aplique los días 24, 25 y 26 de diciembre, iniciando a las 10 de la noche y finalizando a las 7 de la mañana. El objetivo es evitar que sigan aumentando los casos de la COVID-19 y con ella se saturen las clínicas y las unidades de cuidados intensivos de Santander, las cuales llegaron a un 73% de capacidad.
Gracias, Slendy. De otra parte, este año el Banco Agrario ha desembolsado más de 4 billones de pesos en créditos para otorgar liquidez a los productores del campo. En otras noticias, las autoridades capturaron a más de 30 delincuentes en la ciudad de Cali, entre ellos 7 de los más buscados en esa ciudad por homicidios. Diana Villegas.
En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía fueron capturadas 34 personas, integrantes de una organización criminal dedicada al homicidio por ajuste de cuentas, también por microtráfico, hurtos, víctimas colaterales y hasta por disputas de tierras. Las investigaciones de las autoridades pudieron esclarecer que entre los capturados estaban los responsables de un doble homicidio ocurrido en octubre en un lavadero en el sur de Cali. También los responsables del asesinato de una persona de la comunidad LGTBI en noviembre. Otro de los hechos que se esclarecieron ocurrió en Yumbo, donde una psicóloga fue asesinada por sicarios contratados por su madrastra para impedir que se favoreciera de manera ilegítima de la venta de algunos bienes de su compañero sentimental, quien padecía de una patología en salud mental.
Y en Bolívar, la policía rescató a una mujer que pretendía lanzarse de un puente junto con sus dos hijos menores de edad. Angélica Casiani.
En lo más alto del puente Calamar Bolívar, estructura que cruza el canal del dique y comunica el departamento con el Atlántico, se encontraba una mujer con dos menores, una niña de un año y un niño de 4 años. Las autoridades señalaron que esta femina, identificada como Yaneyis Camargo Medina, se encontraba al parecer en estado de desespero y de descontrol e intentaba, según, lanzarse al vacío con los dos infantes. Afortunadamente, varios usuarios de la vía observaron las intenciones y avisaron a la Policía Nacional.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
El mejor regalo en Navidad es estar con los que queremos. Vuelven los mejores momentos, los tiempos en familia. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio.
Ahora el mediodía es diferente. Las noticias tienen un lado B. Los personajes tienen algo importante que decir. Los deportes tienen otro color. Y la información siempre al servicio de usted. Al mediodía, otra forma de empezar la tarde. Lunes a viernes, 12 a 1:30 de la tarde. Dirige Yolanda Ruiz. Conduce Alejandro Villegas.
Continuamos en Voces RCN.
Continuamos en Voces RCN y esta noche muy amablemente nos acompañan la senadora Zaida Bella, senadora de la Unión Patriótica, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y el senador Luis Fernando Velasco. Y alcanzamos a tocar antes en la primera parte del programa lo de la gobernabilidad, cómo había logrado el gobierno recuperar el control, por lo menos la aprobación de algunos de esos proyectos claves en el Congreso de la República. Senadora Zaida Bella, ¿qué pudo haber pasado? Estuvo la pandemia por medio, logró el presidente armar consensos, ¿cómo logró salir de ese atolladero en el que estaba, por lo menos en los primeros meses de su administración?
Sí, nos quisieron volver el Congreso a una plataforma virtual. Realmente querían que esto funcionara simplemente para debatir cosas que al gobierno le interesaba. Y resulta que aquí hay cosas que le interesan a la población. Por ejemplo, que la gente tuviera con qué comer. Esto era vital para los colombianos, para reactivar la economía se necesita que la gente tenga. Y por eso la renta básica fue uno de nuestros debates y de nuestras preocupaciones grandes para que la gente pudiera, al menos en lo mínimo, tener algo con qué alimentarse, pero también con qué pagar algo de sus arriendos, que muchos quedaron prácticamente sin casa, sin piezas, sin nada. Y yo sí creo que aquí hay necesidades urgentes de que el Congreso vuelva a ser el Congreso. Muchos piden la presencialidad para los maestros, pero nunca vienen al Congreso, por ejemplo, a las cuestiones presenciales. Y aquí somos pues 108 en el Senado, y yo voy a aparecer muy poca gente, excepto cuando tienen que elegir los magistrados. Entonces sí hay una necesidad, por ejemplo, tiene que haber unos compromisos inclaudicables, por lo menos de parte mía, a la defensa del agua, de la tierra y de los campesinos. Porque yo sí creo que aquí se está imponiendo nuevamente el problema de la locomotora minera. Y a mí me parece que sacrificar en muchas partes, por supuesto, que hay que hacer una minería, pero una minería donde no destruyan ni nuestros ríos, ni nuestros páramos, que es lo que vemos exactamente todos los días. Yo sí creo que hay que adelantar debates y audiencias para discutir y proponer, por ejemplo, hacerles controles políticos a la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, con especial atención a los predios rurales, que han de destinarse para la reforma agraria, que adjudicárselo a los campesinos igualmente, que han sido desplazados y que han sido frutos de esta presión mafiosa, precisamente para que abandonaran sus tierras. Y yo creo que a los pescadores artesanales, a la gente que de alguna manera sobrevive de los ríos, de las ciénagas, yo estoy cansada, por ejemplo, de pedir que la ciénaga de Berlín, que queda en Montería, oiga bien, en territorios de la capital de Córdoba, no han sido capaces de expulsar a 600 búfalos, que están secando la ciénaga de la cual viven miles y miles de campesinos, de la pesca tranquila de la pesca que hay que hacer para que la gente sobreviva. Y no pueden los intereses de una sola persona o de dos personas propietarias de la finca Támesis. Yo no sé si la finca Támesis está averiguando, pero no pude al fin conseguir ese dato, si es de la SAE y está arrendada. Porque quien la arrienda tiene el derecho de secar una de las ciénagas, y yo creo que se vuelve algo imperativo en este país. No, yo no coincido, por ejemplo, con el presidente Duque en sus declaraciones que ha hecho, que el petróleo del futuro va a ser el turismo en Colombia. Puede que sea una fuente buena para llegar a algunos recursos, pero un turismo también responsable que no nos lo pueden estar construyendo.
Senadora Paloma Valencia, ¿cómo logró el gobierno rescatar eso que se llama con frecuencia la gobernabilidad y que fue quizás uno de los lunares en los primeros meses de la administración del presidente Duque?
Yo creo que ha habido un trabajo muy consensuado en términos de buscar proyectos que generen un consenso entre todos, y en general uno ve los proyectos del gobierno mucho más que ser de una ideología partidista. Han sido proyectos en beneficio de los colombianos y eso ha congregado, digamos, las voluntades. Creo que los acercamientos con los líderes de los partidos, con los congresistas, han permitido un diálogo significativo, importante, que en mi opinión cambió para bien la manera como el gobierno se estaba relacionando con los políticos. Yo creo que en eso ha habido buenos aspectos.
Bueno, quiero preguntarle sobre los retos para el 2021, para el Senado de la República, y comienzo por ustedes, senador Luis Fernando Velasco. ¿A dónde debe poner la mirada el Senado en la actividad del próximo año?
Increíblemente, tenemos que arrancar muy duro en temas de salud pública. La pandemia no la hemos superado. La pandemia se nos volvió a disparar y una suma de imprevisión por parte del gobierno creo que se demoró en tomar decisiones en cuanto a la vacuna, pero también indisciplina social. Eso tampoco podemos echarle absolutamente toda la culpa al gobierno. Nos va a llevar a que después de estas festividades de diciembre veamos que lo que hoy está creciendo de nuevo se nos va a crecer muchísimo más. Entonces el Congreso va a tener que ser muy actuante. El Congreso habilitó al gobierno para utilizar los recursos del FOME en temas de salud. Yo creo que le va a tocar habilitar al gobierno para utilizar otros recursos adicionales en tema de salud del gobierno. Recordarán de mí que ahí van a tener que presentar una ley. Nosotros lo dijimos cuando se estaba debatiendo algunas de las leyes para enfrentar todas estas dificultades y particularmente en el tema de la vacuna gratuita. No le pusieron atención, van a tener que presentar otro proyecto para que no solo con recursos del FOME, sino con otros recursos podamos nosotros acceder a estas medicinas que, aunque han sido aprobadas en algunos países, evidentemente siguen siendo experimentales. Otro tema en el cual, pues, ya lo expresé, va a ser un reto gigantesco, es el debate sobre la reactivación económica, que tiene que ver mucho también con la financiación de los gastos en los que se han incurrido, en los que tendrán que incurrirse en el próximo año, y que terminarán en una reforma tributaria. Reforma muy compleja. El presidente debería intentar buscar algún tipo de acuerdo nacional, no solo con los que piensan igual, porque es que ponerse de acuerdo con los que piensan igual es fácil. Cuando uno lidera un país, tiene que hablar con los que piensan distinto uno también. O sea, que ahí hay otro gran reto, porque hay dos grandes retos: salud pública, reactivación económica.
Senadora Paloma Valencia, ¿cuáles deben ser los retos del 2021 de este Senado?
Yo coincido con lo que ha dicho el senador Velasco. Yo creo que ahí hay unos temas que van a ser pues muy difíciles, que es el tema de la vacuna. El efectivamente lograr que Colombia reciba una vacuna en medio de estas circunstancias donde pocas vacunas y muchos países tratando de comprarlas. Ese va a ser uno de los grandes retos. Si se compra la vacuna de Pfizer, por supuesto eso va a tener la dificultad de una vacuna que tiene que estar a menos 70 grados, cuya movilidad y portabilidad pues se disminuye, y sobre todo si los colombianos nos cuidamos en este diciembre, si no entendemos el enorme compromiso que tenemos como nación. Es que, Alejandro, hablar de que las muestras dicen que la UCI está en 39% en Cúcuta, las UCI están en un 90% en Cali, en un 76% en Cúcuta. Pues son cifras que hablan de que los colombianos no nos estamos cuidando.
y de que apenas vamos a llegar a las fiestas. Si la gente decide que puede pasar Navidad sin ponerse tapabocas con la familia, pues eso va a ser muy complicado y podemos estar el próximo año en una situación muy, muy difícil. De manera que hay que, desde estos micrófonos, pedirle a los colombianos mucho cuidado, mucha responsabilidad, porque el cuidado depende de cada uno de nosotros. El otro tema que yo creo que va a ser un reto muy importante va a ser el de la reactivación. No solamente a las grandes empresas, pero sobre todo a las pequeñas. Yo vuelvo e insisto que en Colombia tenemos un 90% de pequeñas empresas de MIPYMES y hemos tenido un comportamiento muy errático del crédito, del microcrédito. Nosotros necesitamos que realmente el microcrédito le llegue a la ciudadanía, que podamos jugárnosla por una reactivación de los ciudadanos, y eso va a requerir un enorme esfuerzo del gobierno y unos mecanismos muy distintos a los que hemos estado usando simplemente con la banca tradicional, que ha sido insuficiente para las necesidades que tiene el país en este momento. Al mismo tiempo, creo que otro de los grandes retos que vamos a tener que enfrentar es precisamente el del sector agropecuario, Alejandro. No me quiero extender mucho, pero sí quiero hablar de dos temas que me parecen cruciales. El primero, las importaciones ilegales de panela que se han venido haciendo en el país. Y digo ilegales porque está importando no es propiamente panela, se está engañando a los consumidores, se está diciendo que es panela cuando en realidad es azúcar derretida, que en Colombia está prohibido venderla como panela, y que con nuestra ley panelera no solamente tiene sanciones, sino que yo creo que la superintendencia va a tener que actuar. Y lo mismo en el caso de la leche. El sector agropecuario, tan quebrado como quedó después de la pandemia, teniendo que competir contra empresas que siguen metiendo lactosueros para vender, para rendir la leche. Yo creo que esos dos temas van a ser prioritarios para la reactivación del sector agropecuario, porque el gobierno puede dar ahí unas respuestas rápidas a través de la superintendencia, con unas sanciones ejemplarizantes y detener, digamos, esa manera como los están quebrando. Yo no me extiendo más porque hay otros temas, pero por respeto, después cuento otras cositas.
Bueno, no, importante eso, senadora Aida Bella. ¿Cuáles son los retos que usted considera para este año que va a comenzar?
Bueno, pues yo considero que de todas maneras un gran reto es que los trabajadores de la salud tengan un régimen adecuado a la importancia que tienen, no solamente dentro de la economía, sino para el servicio de los ciudadanos, de todos, absolutamente de todos. Es increíble que a estas alturas de la vida los médicos tengan un régimen que no es el Colombia, no sé quién se lo ha inventado, porque realmente no hace parte del trabajo de siempre. Los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas, los bacteriólogos, que tuvieron tantísimo trabajo, por ejemplo, en este periodo tan espantoso y que no sabemos hasta cuándo tengan que estar en primera línea de contagio. Lo otro que tenemos al frente es realmente que la gente tenga con qué comer, porque esto va a seguir. Y seguramente, yo estoy aquí, hoy estuve muy cerca de San Victorino y no se puede caminar, y seguramente va a haber un rebrote de todo el virus espantoso, no sé si en enero, en febrero, pero yo creo que se va a presentar algo que no podemos predecir qué será, pero que de todas maneras, viendo uno las montoneras que hay por todas partes, pues se puede pues complicar el panorama. Y tenemos que definitivamente decir a los colombianos que también hay otras enfermedades. Yo sé de mucha gente que se ha muerto, por ejemplo, de enfermedades vasculares, porque no tiene la atención, porque todo se volvió COVID. Entonces hay un momento en que el ciudadano del corriente prefiere no ir a un hospital teniendo la tensión alta o teniendo una pequeña trombosis, etcétera, y resulta que es más peligroso que incluso tener el COVID. Yo creo que hay necesidad de solucionar eso. Nos va a tocar discutir ampliamente en el Congreso. Y sobre todo, yo coincido con Paloma que el sector agropecuario tiene que dársele mucha importancia, pero si no van a tener agua, ni el sector agropecuario, ni la leche, ni la panela, ni nadie, si seguimos con ese ritmo de la minería espantosa, que he visto que la viceministra Sandra, que sabe de minería, ella sabe, pero no puede ir a entregar a Boyacá como si fuera pan caliente licencias de explotación minera, porque ahí tenemos un problema supremamente delicado, y es el secamiento de las fuentes de agua y de los nacimientos de la misma. No podemos de ninguna manera estar diciéndole a la gente, venga pues, cógete esta montaña,
porque la cordillera oriental nos la están moviendo a base de dinamita. Casi toda la explotación minera en Boyacá se hace con dinamita, desde la explotación de hierro a 1.5 kilómetros prácticamente en la mina de Lugo, en Acerías Paz del Río, la mina más profunda de América, donde hay una situación delicadísima porque es la base del páramo de Pisba. Entonces tenemos una serie de cosas que arreglar, que ventilar, y precisamente el ambiente será una de las cosas muy delicadas a tratar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ese ministro del ambiente, que del ambiente no tiene nada, pues prácticamente quite a la persona que más sabía de parques nacionales, a la doctora Julia, que yo no sé ni de qué partido se da ni me interesa, pero es una excelente funcionaria que ha tratado precisamente de rescatar los parques? Y para mí sí, puede que otros piensen distinto, pero para mí fue una retaliación por lo que hizo no dejar construir el hotel en el Parque Tayrona, que es uno de los parques más famosos, es uno de los parques que tal vez queremos más los colombianos quienes lo conocimos. Para mí fue una gran sorpresa cuando llegué del exilio ver que habían dividido el parque por una carretera que lleva hacia La Guajira. Yo no podía entender dónde estaba, por qué dividieron ese parque, qué fue lo que hicieron antes precisamente de todas estas cosas. Yo sí creo que hay necesidad de que todos pensemos en el ambiente. El virus es el grito de la naturaleza que nos ha dicho todos estamos en peligro. Estamos en peligro los seres humanos, los animales, las plantas, el planeta y hasta los virus. Y yo creo que a ese llamado vamos a tener que responderle con un mejor tratamiento al ambiente, con un mejor una mejor consideración de lo que son las fuentes de agua. Y hay necesidad de que el Parlamento se adentre a discutir un problema de semejantes magnitudes. Es urgente salvar las ciénagas, los humedales en la costa Caribe, que algunos grandes propietarios de fincas los quieren sacar para anexar la tierra a sus fincas. No se contentan con nada, con 10.000, con 15.000 hectáreas, no se contentan con nada. Quieren quitarle la manutención, el sostenimiento a los campesinos que viven precisamente de la pesca en todos estos sectores que les he anunciado y que yo estoy dispuesta efectivamente a seguir la lucha muy grande, incluyendo rescatar la ciénaga de Berlín de los búfalos que tienen ahí precisamente en Montería, en la capital del departamento de Córdoba. Esto sí es inadmisible. ¿Dónde están las autoridades regionales? Sí. ¿Dónde están las autoridades locales? Y por fortuna se pronuncian los funcionarios nacionales respecto a que la debemos conservar. Pero no solamente eso, la ciénaga, por ejemplo, de Mallorquín, en Barranquilla, nos han ofrecido que van a hacer una gran cuestión turística. Bueno, ¿y las aguas qué? ¿Y nos van a seguir llenando eso?
Y es que nos quedan pocos minutos y quiero preguntarle por el balance del gobierno y comienzo con la senadora Paloma Valencia, que además hace parte de la bancada de gobierno del Centro Democrático. ¿Cuál es el balance que hace senadora Paloma de este 2020 del gobierno del presidente Duque?
Yo creo que es un gobierno honrado, es un gobierno comprometido, es un gobierno que trabaja para servirle a los colombianos. Es un gobierno que ha tenido muchos aciertos en el manejo de la pandemia, una situación donde pues nadie tiene los contrafactuales para poder decir qué era lo que había que hacer. Creo que se tomaron buenas decisiones, pero es un gobierno que le tocó esta circunstancia y que va a tener que hacer un esfuerzo adicional, porque esta pandemia exige muchísimo y exige un esfuerzo titánico adicional, porque lo hemos hecho bien, pero hay que hacerlo todavía mejor. La situación de los colombianos es muy grave, la situación de los jóvenes con la pandemia es dramática, la pérdida del empleo de los jóvenes está doblando la media nacional, la situación de violencia intrafamiliar, de violencia contra los niños, la falta de colegios que ha ampliado la brecha de educación entre los estratos socioeconómicos de este país. Son cosas que necesitan una atención prioritaria y que el gobierno le va a tocar hacer todavía más de lo que ha hecho para poder demostrar pues unos resultados que tranquilicen a la ciudadanía en medio de estas circunstancias tan difíciles.
Senador Velasco, el balance de este gobierno en el 2020.
Un gobierno que ha hecho un esfuerzo, pero se ha equivocado en algo, se ha equivocado en materia grave. En momentos de crisis, quien es jefe de Estado tiene que demostrar un gran liderazgo. Y ese gran liderazgo debió demostrarlo al lograr unos mínimos consensos en unos temas fundamentales. Primer tema fundamental, acción a la pandemia, programas de salud pública y obtención de la vacuna. Yo veo, esto ya es una inferencia mía, que la demora en la definición de qué vacuna iba a asumir Colombia cómo se nos adelantó Chile, México, Argentina, bueno, casi todos los países latinoamericanos. Estamos casi de últimos. El temor fundado, no digo que infundado, de hacer una inversión en una investigación que podría salir mala o después tener que pagar más por la propia vacuna. Pero era un riesgo que debía tomarse. No debió tomarlo solo. Si él llama a los distintos sectores de la vida colombiana, sociales, gremiales y políticos, y les dice, mire, tenemos este problema, tomemos una decisión, todos lo hubiéramos acompañado, todos hubiéramos acompañado esa decisión, y muy seguramente Colombia ya estaría en los primeros puestos para la obtención de la vacuna, porque entre otras cosas el problema de obtener la vacuna no es un problema de plata, es un problema de decisión política, no la tomamos a tiempo. Entonces yo creo que ahí le faltó haber generado ese liderazgo que necesitan los países en momentos de crisis, y eso obviamente desencadenó muchísimos problemas más. Segundo, pero este ya es un tema que no se define en leyes, se define democráticamente. El modelo de atención en la reactivación económica, en mi concepto, es equivocado. El entregarle esa responsabilidad a un sector financiero que utilizó gran parte de los recursos para arreglar viejas deudas y vieja cartera y entregarnos la responsabilidad a todos los colombianos, porque las garantías, el 90% de esas garantías de reestructuraciones de crédito las terminará pagando el Estado colombiano. Yo creo que ahí fallamos, debimos ser menos ortodoxo, más heterodoxo. Nos dio miedo algo que desde sectores de la oposición e independientes le dijimos al ministro de Hacienda: ministro, no pague desencajes caros para obtener plata, no salga a buscar plata afuera cuando ahí hay unos ahorros, no se gaste las reservas del país, pero sí haga algún negocio para que nosotros podamos disponer de una pequeña parte de ellas, pagarles los próximos 20 o 25 años, que todos lo vamos a acompañar, y reactivemos, metámosle subsidio no solo a la nómina, sino a los pequeños empresas. Fue muy triste ver cómo mucha microempresa, mucho trabajador independiente se fue quebrando sin ningún tipo de ayuda, y ya difícil que es reactivar un empleo cuando se ha perdido. De manera que, pues, yo le veo evidentemente voluntad. Yo no creo que el señor presidente sea un bandido, ni me gusta utilizar ese término, esos términos que entre otras cosas en la política colombiana han vuelto muy fáciles. Cuando no pensamos como alguien, a cambio de decirle, vea, yo no pienso como usted, comenzamos el debate diciéndole, usted es un corrupto bandido. No, yo no creo que ese sea el tono del debate, pero sí creo que en mi manera de pensar se tomaron malas decisiones que le van a salir muy caras al pueblo colombiano.
Finalmente, senadora Aida Bella, ¿qué balance hace el gobierno del presidente Duque al término de este año?
Bueno, yo creo que efectivamente tuvo grandes equivocaciones. Por supuesto que le tocaba adoptar algunas medidas, pero sí pienso que hay una situación muy delicada, y es tan delicada que no se cumplieron, por ejemplo, algunos postulados de su campaña. Dijo, yo no voy a dar mermelada, y la mermelada hay por todos lados. Basta mirar para lado y lado del Congreso. Hay mucha mermelada. Yo creo que fue una de las cosas muy negativas para hacer las mayorías en el Congreso. Y también hay una necesidad de decir que la plata, eso fue una gran equivocación, que fue la mayoría para los bancos. Productores, los que se quebraron, y también la gente del común. Hay mucha hambre en el país. Así no lo quieran reconocer los del gobierno, hay hambre. ¿Qué vamos a hacer? La gente no tiene con qué comer. Basta leer los mensajes que nos envían por los correos electrónicos por todas partes. La gente diciendo, por favor. El último que me llegó esta mañana, por ejemplo, fue el de Casanare. Los niños están, por favor, los niños indígenas, no solamente de Casanare, del Vichada, la persona que me escribe me nombra esos dos departamentos, no tienen que comer, no habrá unos libros de bienestarina que nos manden, no tengo ni idea, de escrito al de bienestar familiar, para que acude inmediatamente. El problema no es solo para los adultos, es para los niños, que se nos pueden atrasar nutricionalmente, dado que por todos estos departamentos hay una gran deficiencia, y yo pienso que eso es absolutamente necesario. Y por último, yo sí quiero decirle al presidente que ha habido también equivocaciones en los nombramientos de la gente que tiene que estar al frente de problemas muy graves, muy difíciles, como el del ambiente. ahí se necesita siempre un ambientalista, una persona que sepa estos temas. Y nos están llegando el Ministerio del Ambiente de unos personajes que viven lagaseando todo el tiempo, y entonces ahí hay una equivocación enorme de algo que tenemos que mirar con mucha preocupación frente a lo que se ha presentado el último año a la humanidad. Y es que tenemos que responder a los ciudadanos con cuestiones muy prácticas y que realmente representen para ellos algo fundamental. Por ejemplo, hay que volver a analizar las cuestiones de mercadeo. No podemos dejar que los campesinos de Cundinamarca, de Boyacá, se quiebren con los productos de papa cuando falta papa, por ejemplo, en Nariño, que es un gran consumidor de este tubérculo, pero que a ellos se les dañó la cosecha. ¿Y entonces qué están haciendo? Pues trayendo papa como puedan, del Ecuador, o contrabando, o legal, o como sea, pero tiene que llegar. No tenemos esa virtud los colombianos de ser un poco más solidarios de región a región. Yo creo que tenemos también que hacer algo por los que están cultivando el plátano, por ejemplo, en toda la zona costera de Córdoba. Es el mejor plátano del país y tal vez uno de los mejores plátanos del mundo. No tienen cómo sacar sus cosechas. La gente desesperada, mismo en Monguito, estaban vendiendo la libra de camarones a 1.500 pesos y nadie se la compraba porque no tenía plata.
Pues gracias, senadora Aida Bella, y unas felices fiestas. Gracias por haber compartido estos minutos con los oyentes. Senadora Paloma Valencia, un abrazo también, felices fiestas. A senador Luis Fernando Velasco, gracias también y los mejores deseos para el año que comienza. Y a ustedes, gracias por estar en la sintonía de Voces RCN. Ya vienen las voces del deporte y sigan aquí en la programación, porque esta es RCN Radio, nuestra radio.
Voces RCN.